Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان من ثم نزعناها منه إنه ليئوس ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, amables radioyentes. Mi compañera Rocío Hurtado, quien les habla Faime Shoya, estamos aquí a su servicio para presentarles otro capítulo más de la serie semanal Camino hacia la Luz, donde estudiamos las aleyas del Corán, el libro divino de los musulmanes.
Y comenzamos la explicación 10 de la sura que perdona.
A los que no hayan creído, se les gritará: el aborrecimiento que Allah os tiene es mayor que el aborrecimiento que os tenéis a vosotros mismos, por cuanto invitados a creer, no creísteis.
En el programa anterior hablamos de la amplia bendición divina a los creyentes y bondadosos. Esta ley habla del amplio rechazo de Dios a quienes por su impertinencia se oponen a la verdad y, aunque están bien informados de las consecuencias contra las órdenes divinas, no creen en Dios. Cuando los impíos observan el resultado de sus actos en el otro mundo, se arrepienten, lamentan por lo que han realizado en este mundo. Por otra parte, se reprochan y dicen: ¿por qué hemos elegido este camino? Y después manifiestan su odio a aquellos amigos y líderes que los dirigieron hacia el pecado. En el día de la resurrección, los impíos manifiestan su odio a sí mismos, pero los agentes del infierno les dicen que el rechazo que Dios les tiene es mayor que el que ustedes se tienen, ya que los enviados de Dios les dirigieron hacia el camino recto, pero ustedes impertinentemente e intencionalmente se negaron. Después ignoraron las luces de la orientación divina y siguieron el camino de la oposición y opresión, y en realidad insultaron a quienes eran los enviados de Dios para orientarlos.
De esa ley aprendemos que luchar contra la verdad, oponerse y resistir ante los enviados divinos conlleva el amplio aborrecimiento divino. Segundo, el castigo divino se inicia después de que una persona rechace a los enviados de Dios que han sido elegidos para orientar al ser humano.
Ahora escucharán la ley 11 de la sura que perdona.
Dirán:
Señor, nos has hecho morir dos veces y vivir otras dos. Confesamos, pues, nuestros pecados. ¿Hay modo de salir?
Una de las realidades que los ateos siempre niegan es el mundo después de la muerte y la presencia en el día de la resurrección. Ellos creen que la vida del ser humano finaliza con la muerte. No queda nada de una persona después de su muerte. Pero después de que observaron la situación del día de la resurrección, se eliminan las cortinas de la negligencia y se abren sus ojos a la verdad. Los impíos confiesan que han rechazado sin ningún motivo esta realidad evidente que los profetas insistían mucho, es decir, la llegada del día de la resurrección. Por eso se esfuerzan por confesar sus errores anteriores y dicen, «Oh Dios, nos has hecho morir dos veces y vivir otras dos. Una vez entramos en este mundo y después morimos al final de nuestra vida física en este mundo. Después, por orden de Dios, en el otro mundo también morimos y esperamos hasta el día de la resurrección y otra vez revivimos en aquel gran día». De esta ley ya aprendemos que el significado de morir dos veces es la muerte al final de la vida física y morir otra vez cuando finaliza todo este mundo. Eso cuando las personas esperan el día de la resurrección y la celebración del juicio divino. De todas formas, los ateos, al confesar esta realidad, solicitan a Dios que perdone sus errores anteriores y que los regresen otra vez a este mundo para que puedan recompensar sus actos inadecuados o al menos se salven del fuego del infierno, mientras que en el día de la resurrección estas confesiones ya no tienen ninguna validez.
De esa ley aprendemos que en el día de la resurrección los pecadores esperan retornar al mundo terrenal, pues cuando regresan pueden arrepentirse de sus malos actos y corregir sus errores anteriores y tienen que hacer algo, ya que en el otro mundo no tienen esa esperanza. Segundo, quienes niegan la vida después de la muerte experimentarán dos veces la vida después de la muerte.
Ahora escucharán la ley 12 de la sura que perdona.
ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير.
Esto os pasa porque cuando se invocaba a Allah solo, no creíais, mientras que si se le asociaban otros dioses, creíais. La decisión, pues, pertenece a Allah, el Altísimo, el Grande.
Esta ley insiste en que la raíz de la oposición es un tipo de ateísmo, de esta forma que algunas personas no están dispuestas a ver solamente a Dios cuando analizan los asuntos del ser humano, sino que dicen, Dios nos ha creado, pero después de la creación nos ha dejado de lado, y acuden a otros dioses para la administración de los asuntos de este mundo. Según el Sagrado Corán, ellos no niegan la creación de este mundo y todo lo que existe en él, pero no aceptan su gobierno en el sistema del universo. Algunas veces se consideran como el sustituto de Dios en este mundo y establecen leyes para sí mismo y otras personas. Algunas veces, también por su ignorancia y desinformación, se enfrentan con mitos y consideran un poder o unos privilegios especiales para algunos fenómenos e instrumentos. Quizás quieren decir que aquellos instrumentos o fenómenos desempeñan un papel relevante en su destino, al igual que los idólatras o quienes adoran las estrellas. Mientras tanto, es completamente claro que los pensamientos y hechos de dichas personas continúan hasta el otro mundo, ya que estas personas, al tener dichos pensamientos, incluso si regresan otra vez a este mundo, otra vez continúan sus comportamientos y programas anteriores y no crean ningún cambio en el método de su vida.
De esa ley aprendemos que Realizar buenos actos y alejarse de cualquier ateísmo son las vías de la salvación del ser humano en el día de la resurrección. Segundo, tal como aludimos en el ateísmo, el ser humano considera que Dios es el único creador de todo el mundo, pero considera eficaz que otras personas tomen la administración de los asuntos del universo y acuden a ellas y no a Dios. De todas formas, tanto el rechazo de la presencia de Dios como el ateísmo orientan al ser humano hacia el fuego del infierno. Amables radioescuchas, aquí terminamos este episodio. Esperamos que Dios los bendiga.
Estimados oyentes, muchísimas gracias por su compañía y sigan aquí en la programación de la emisora de Pars Today.
Detrás de la razón.
Sin precedentes, el movimiento de resistencia palestina Hamas lanza un ataque sorpresa contra el régimen israelí el sábado 8 de octubre. Con una intensa descarga de cohetes y rompiendo la línea transfronteriza desde Gaza hasta penetrar en territorios ocupados por colonos sionistas. Este hecho inédito por su alcance y simbolismo y luego del choque inicial condujo a la entidad sionista a lanzar una guerra. Lo cierto es que mientras el primer israelí amenaza con convertir a Gaza en una isla desierta, que ya de por sí era considerada como una prisión a cielo abierto, los palestinos anticipan una invasión terrestre hasta obtener su victoria. ¿Cómo convierte esto el status quo de lo que numerosas organizaciones humanitarias han denominado como el único y vigente apartheid del mundo, la limpieza étnica de Israel contra Palestina? Lo analizamos inmediato acá en Detrás de la Razón. Le saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
El Movimiento de Resistencia Islámica Palestina inició el sábado la Operación Tormenta de Al-Aqsa contra el régimen israelí.
Escuchamos a Mohammed Deir, comandante militar de Hamas.
Hemos decidido poner fin a los delitos israelíes con ayuda de Dios para que el enemigo comprenda que el tiempo de causar daños sin tener que rendir cuentas ha terminado. Anunciamos el inicio de la operación Tormenta de Al-Aqsa. Este día es el día de la gran revolución para poner fin a la última ocupación y al último régimen de apartheid en el mundo.
El operativo palestino comenzó con el lanzamiento de más de 5.000 cohetes desde el enclave costero y la infiltración por aire, mar y tierra de decenas de combatientes de las brigadas Esedin al-Qassam, el ala militar de Hamas, en los territorios palestinos ocupados. Asimismo, un número no determinado de militares israelíes han sido tomados como rehenes por los combatientes palestinos.
Ismail Haniyeh, jefe del Buró Político de Hamas. Estamos al borde de una gran victoria y una clara conquista en el frente de Gaza. Ya es suficiente. Debe completarse el ciclo de intifadas, levantamientos y revoluciones. En la batalla para liberar a nuestra tierra y a nuestros prisioneros que languidecen en las cárceles de la ocupación. Mohammad Estayeh, primer ministro de Palestina. Estos acontecimientos y sus consecuencias son producto de las políticas de Israel, que practica las formas más feas de agresión y asesinato, apoderándose de tierras y atacando lugares sagrados, y el terrorismo de los colonos y las prácticas atroces que los acompañan.
Según medios locales, unos 800 israelíes han muerto y más de 2.000 han resultado heridos a consecuencia de la operación. El ejército israelí declaró el estado de alerta de guerra y activó su sistema antimisiles Cúpula de Hierro en un intento por enfrentar la ofensiva palestina. A su vez, se emprendió un ataque masivo por aire contra la Franja de Gaza. Los bombardeos israelíes han causado al menos 560 muertos en el enclave costero. En la misma línea, el ministro israelí de Asuntos Militares ordenó el bloqueo total de Gaza, dejando a los palestinos sin electricidad, alimentos ni combustible. Una medida que, según organizaciones de derechos humanos, es considerada como un crimen de guerra.
Muhammad Zak Allah, ciudadano gazatí. Probablemente apuntan a los civiles para presionarnos a que nos rindamos, pero les decimos que no nos rendiremos y que estamos aquí para quedarnos, que esta es nuestra tierra y no abandonaremos nuestra tierra.
Todo esto, mientras que desde los grupos de resistencia palestinos se reitera que no habrá un alto el fuego con Israel y que seguirán su lucha hasta conseguir todos sus objetivos.
Ziad al-Najala, secretario general del movimiento de la Yihad Islámica. La operación Tormenta de Al-Aqsa reveló la debilidad del enemigo y lo dejó paralizado. El ejército israelí es más débil de lo que muchos creen en el mundo y así lo evidencia sus pedidos de ayuda a Estados Unidos. La victoria es cuestión de tiempo. Lucharemos y seguiremos luchando y con nuestra determinación y sacrificio cambiaremos las ecuaciones.
Allí entonces veíamos lo que ha sido el balance, recordemos a esta hora, 13 días consecutivos ya de agresión, en este caso israelí, posterior al inicio de la llamada tormenta de Al-Aqsa. Pues vamos a estar consecutivamente revisando las cifras de víctimas mortales y también daños materiales, pero más allá de eso, el punto de inflexión que está generando en el escenario, no solo entre Palestina e Israel, sino a nivel regional e incluso a nivel internacional. Ya a esta hora tenemos a una de nuestras primeras analistas que participará esta noche con nosotros en el programa. Se trata de Shuruk Duka, nos acompaña desde Valencia, en Venezuela. Ella es activista palestina y también coordinadora del movimiento palestino en solidaridad con los palestinos en Venezuela. Te saludo a esta hora, Shuruk, y también, darte la bienvenida y también una especie de reconocimiento a todo ese trabajo que a través de redes sociales, a través de la información, verás, sé que tú y tu movimiento dan a los usuarios. ¿Qué tal estás?
Muchas gracias, Dani. Gracias a ti también por esta oportunidad nuevamente, por estos espacios, porque, bueno, se siga alzando la voz a favor del pueblo palestino y también de la conciencia, ¿no?, de la claridad y de la justicia.
Así es. Bueno, vamos a iniciar contigo este análisis mientras nuestro otro contertulio se conecta con nosotros a esta hora. Fíjate que desde el inicio de la operación Tormenta de Al-Aqsa, como la denominó la resistencia de Hamas, no han parado de llover, Shuruk, los análisis, las matrices mediáticas, las reacciones desde muchas partes, unas de apoyo, otras pues condenatorias. Pero para iniciar este programa quisiera preguntarte, ¿qué crees tú que ha marcado esta operación, a diferencia de las anteriores intifadas y escaladas, para la resistencia, para el régimen israelí y para lo que vendrá de aquí en más?
Bueno, claramente creo que fue una sorpresa, ¿no? Para el mismo pueblo palestino, a pesar de todas las violaciones, las agresiones que sabemos que llevan décadas, ¿no? Más de 75 años bajo opresión, bajo agresiones, violaciones, apartheid, crímenes, limpieza étnica, violación a la legislación internacional, a los derechos humanos más mínimos, han sido consecuencia de lo que hoy ocurre. Pero sí, pues esto, lo que ha marcado la diferencia ha sido la organización que ha tenido la resistencia, que ha sido, bueno, histórica, ha sido histórica, fue algo realmente inesperado, algo que dejó con sorpresa a muchas personas, al mundo entero y al mismo pueblo palestino inclusive, porque, bueno, no se esperaban esta lucha, esta resistencia, este enfrentamiento, ¿no? Por
sí.
aire, hemos visto cómo a través de medios prácticamente, ¿no? Porque si los comparamos con los del régimen israelí, pues son prácticamente artesanales, ¿no? Sabemos uh-huh. de cómo han sido fabricados con gran esfuerzo, seguramente a través de muchos años de lucha, de y bueno, lo más sorpresivo también de cómo pudieron burlar la seguridad israelí, que se ha sido no como maximizada uh-huh. quizás a nivel mundial, internacional, como algo que es inviolable.
Así es.
Así que seguramente pues va a marcar un ya ha marcado, de hecho, pues un hito en la historia de la resistencia palestina, desde 75 años de lucha y resistencia. Y bueno, esperemos que sea el inicio realmente de la liberación del pueblo palestino. Es lamentable, sí, es lamentable que vidas humanas se pierdan, pero el pueblo palestino lleva 75 años bajo crímenes, bajo violaciones. ¿Y dónde estaba, no? ¿Dónde estaba el mundo? Es mi llamado hoy, es mi mensaje. También, ¿dónde estaban los que hoy están condenando a la resistencia? ¿Dónde estaban esos 75 años mientras el pueblo palestino estaba siendo asesinado día tras día? Estaba siendo violado día tras día. Estaba incumpliendo con la legislación internacional. ¿Dónde estaban? Esa es mi pregunta.
Así es, una pregunta y una interrogante que bien haces para la reflexión de nuestra audiencia, de quienes nos ven a esta hora y a través de redes sociales, y valga la pena dejarla allí. Porque, bueno, aun cuando efectivamente desde muchos lados se ha condenado la imagen de la resistencia palestina, no se debe pasar por alto las décadas y décadas en donde han tratado de alzar su voz, en donde han tratado de visibilizar las violaciones a sus derechos humanos, ¿no? Y también las matanzas que han hecho la entidad sionista y los colonos a la hora de ocupar sus territorios. Y pues esto ha sido pasado en muchas ocasiones por alto. Y justamente hemos podido observar este fin de semana esa diferenciación en esas matrices mediáticas. Y a esto voy con mi siguiente interrogante contigo, Shuru, porque aunque a nivel mediático, sobre todo occidental, muchas veces se ha pasado por alto estas agresiones de las que hablamos, de las fuerzas israelíes a la franja, a la sagrada mezquita de Al-Aqsa, a los territorios palestinos ocupados. Durante meses, sobre todo este año, ha quedado muy claro que existía un riesgo, no por llamarlo de alguna manera, cada vez mayor de un estallido como este, de una respuesta como esta y de una operación como la de la resistencia. Por ello te pregunto, hoy por hoy muchos medios acusan o parte de opinión pública en redes acusa a Hamas de terroristas, así literal, pero ¿dónde dejaron que, por ejemplo, en tan solo en el año 2023 se estaba convirtiendo en el año más sangriento para los palestinos, con más de 220 palestinos asesinados, sobre todo en los territorios ocupados desde el año 2005? ¿Cómo hacer ese balance que tú misma has podido ver en redes durante este fin de semana?
Sí, es que justamente lo que sucede, o la resistencia, ¿por qué se crea o por qué se forma? Cualquier pueblo, o sea, el pueblo palestino y cualquier pueblo que está en lucha tiene el legítimo derecho a la defensa contra su ocupante, contra su opresor, contra su colonizador, que ha sido este colonialismo anacrónico, además un colonialismo brutal y salvaje, ha sido el impuesto al pueblo de Palestina desde hace más de 7 décadas aproximadamente. Entonces es realmente ir a la causa. No podemos hoy analizar lo que está sucediendo sin ir atrás, sin ir a la Nakba, sin transportarnos al inicio de la catástrofe palestina. Hoy la Franja de Gaza está siendo brutalmente aniquilada. Y está siendo aniquilado un espacio que tenemos que recordar, 365 kilómetros cuadrados aproximadamente, donde viven 2 millones de personas refugiadas. Y son refugiados de refugiados, que se viven convirtiendo en más en refugiados que, no sé, 3, 4 veces, infinitas veces dentro de ese mismo territorio donde están asediados, han sido asediados desde el 2007. Y están encerrados, están en una prisión, la prisión
Así
a cielo
es.
Abierto más grande del mundo. ¿Qué harías tú? Es mi pregunta al mundo. ¿Qué harías tú en esa posición? ¿Qué haría las personas, un pueblo que ha vivido décadas, años siendo bloqueado, torturado, masacrado, limpiado étnicamente, donde se han destruido sus hogares, donde se impuso un régimen de apartheid, donde viven en guetos, donde se levanta un muro de la vergüenza, un muro de segregación racial, donde son humillados diariamente en sus vidas.
Sí.
¿Qué haría cualquier ser humano? Realmente no es defenderse, no es defenderse ante el opresor. Si entran a tu hogar y buscan masacrar, buscan robarte, buscan el legítimo derecho, de hecho está establecido en el derecho internacional,
totalmente,
en los derechos humanos.
Que ha sido violentado. Derecho a la...
Entonces eso lo tiene que entender el mundo de una vez por todas y se tienen que colocar de una vez por todas del lado del pueblo palestino. Y recordemos como el mismo Mandela lo decía, cuando se liberaron del apartheid sudafricano, no... El pueblo, él comentaba y decía que no seremos libres hasta la libertad del pueblo palestino. Y el mundo hoy creo que tiene que entender, hoy más que nunca, que la paz mundial se va a lograr cuando Palestina sea liberada. Y no por decir que Palestina es más que otro pueblo o que otro, sino porque lleva décadas, 75 años, y ahí confluye histórico mundial.
Efectivamente, cala muy bien esas reflexiones que dejó este líder sudafricano Nelson Mandela cuando se logró derrotar el apartheid sudafricano y claramente dijo que no, la lucha o la derrota al apartheid a nivel mundial no estaba completa si no se lograba la del pueblo palestino. Si algo ha servido también lo que ha acontecido durante ya estos tres días es que pues desde algunos medios, desde muchos movimientos de solidaridad con el pueblo palestino como el que tú conformas, se ha puesto nuevamente en contexto y sobre la mesa la historia, ¿no?, y los hechos, no desde el 8 de octubre de 2023, sino desde hace 75 años. Yo quiero agregar al análisis a esta hora a Asier Herranz Vázquez, analista internacional, economista, quien nos acompaña desde País Vasco y se suma con nosotros a esta hora. Asier, bienvenido como siempre, ¿qué tal?
Shab Beher, Dani, un saludo desde Euskadi Sur y un saludo también a la compañera venezolana.
Sabes, Omar Beher, bienvenido. Fíjate, Asier, que muchos expertos en los acontecimientos regionales de Asia Occidental han calificado la operación de Hamas como la más ambiciosa y la irrupción transfronteriza más grave que Israel ha enfrentado en más de una generación, al punto de comparar con lo acontecido en 1973 con la llamada guerra del Yom Kippur. Te pregunto si había todavía algún vestigio de dudas sobre ese mito de la invencibilidad de Israel en materia defensiva, con todo lo observado en estos días, ¿se terminó de derribar? ¿Cómo lo ves?
Sin duda ha sido derribado, no tenemos que ser precipitados y siempre hay que ser consciente de toda la capacidad militar con la que cuenta la antisionista. Sin embargo, esta operación llevada a cabo conjuntamente por toda la resistencia palestina, y no solo únicamente por Haramat al-Mukawama, por Hamas, como repiten a cada hora aquí los medios occidentales controlados por la OTAN, se desarrolla a los exactos 50 años de guerra, ¿no?, de la humillación que supuso para el pueblo árabe la guerra de Tishrin, o como los sionistas llaman la guerra de Yom Kippur, ¿no?, que comentó precisamente el 6 de octubre del 73. Si escuchamos a los portavoces de las diferentes facciones que hay, como repito, no está solo Hamas, las brigadas Abu Ali Mustafa del Frente Popular de Acción de Palestina, las
Al-Quds,
exactamente, las de la Resistencia Nacional del Frente Democrático, mayormente se está sintetizando por boca de Abu Obeida o de Siad al-Nahla durante estos días. Y comprobamos que a priori, desde hace muchas décadas, la resistencia palestina cuenta con el upper hand, ¿no? Cuenta con una ventaja a la hora de negociar, teniendo en cuenta la cantidad de secuestros que ha habido, de colonos o de soldados. Sin embargo, Netanyahu ha comunicado este mediodía algo que, un colaborador de Hispan TV como Nicolás Hatua suele subrayar, el hecho de que al gobierno de Israel no le importa matar a soldados israelíes secuestrados por la resistencia, ya que de esta manera gana, digamos, tanto el no tener que ofrecer contrapartidas liberando a presos políticos palestinos, como afirmar que ha sido la resistencia quien ha asesinado a los soldados para así victimizarse. Sin embargo, la ecuación ahora puede variar, en mi opinión, ya que la resistencia no solo ha logrado secuestrar a soldados, sino a civiles y colonos sionistas. Algo que cambia completamente la ecuación, ya que las familias de esas personas, están desde el sábado organizando movilizaciones, ruedas de prensa para pedir al gobierno sionista que negocie. Ni que decir que esta tendencia se va a agravar durante las próximas horas.
Sí.
Ya que la resistencia acaba de anunciar que a partir de ahora ejecutará a un colono sionista por cada civil que Israel asesine esta noche en Gaza.
Ahora, Sier, viendo el panorama, sigo contigo, ¿qué más puede venir de aquí en más? ¿Qué ves tú? Por un lado, bueno, el régimen israelí arrecia el asedio contra Gaza, el bloqueo que ya, recordemos, estaba profundizado desde hace años, está cometiendo crímenes de guerra, usando fósforo blanco contra zonas residenciales, y llama la atención las palabras del ministro de Asuntos Militares hoy, que decía, luchamos contra animales humanos, así literal, lo estoy citando. Mientras, bueno, la resistencia ha reiterado que no dará un alto el fuego, que seguirá allí a punto de lograr los objetivos. Cuéntanos a tu consideración ya rápidamente, ¿estamos a un punto de otra situación, quizás como Ucrania y Rusia constante o la internacionalización del conflicto? ¿Cómo lo ves?
Bueno, no hay más que ver que hablamos de la entidad sionista de Israel, quien ha destrozado la iglesia de la natividad durante estos años donde Cristo repartió pan y los peces, ¿no? Y hace dos horas, por ejemplo, acaba de reducir a escombros mediante bombardeos contra Gaza, la tercera iglesia más antigua del mundo, la Catedral de San Porfirio, la cual tenía hasta hace dos horas 1.616 años de vida. Claro, esto nos sorprende cuando la propia entidad sionista ha apoyado a los mal llamados rebeldes sirios que han destrozado la histórica sinagoga de Yóbar en Damasco, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la posible internacionalización de las consecuencias militares de la apartheid sionista que me comentas, pues esta tarde la resistencia palestina ya tenía 114 soldados israelíes capturados, que ya están transportados a Gaza, y ha avanzado más kilómetros que la contraofensiva tan cacareada del ejército ucraniano durante cuatro meses. Asimismo, no olvidar que miles de jóvenes palestinos han viajado durante estos años a Teherán a formarse militarmente y políticamente, y que a través de los túneles 10.000 palestinos han adquirido también experiencia militar combatiendo del lado del gobierno sirio desde 2011 las brigadas de Jerusalén en la Ligua al-Quds. Damasco, por cierto, acaba de dar luz verde ya a las PMU iraquíes, entre las que está el Hezbollah de Irak, para transportarse hasta el Golán ante el deseo estas de unirse a la lucha abriendo otro frente. Otro frente, digo, junto al que en cualquier momento puede generar la resistencia libanesa dirigida por Sheikh Hassan Nasrallah. De hecho, durante el domingo hemos visto ya tres escaramuzas en las que se han tiroteado a sí mismos los soldados israelíes pensando que era Hezbollah que entraba, y ha habido muertos incluso.
Sí, que además no podemos pasar por alto que a la agresión contra Gaza también se ha sumado Líbano, es decir, Israel hacia el Líbano, cosa que no es nada nueva porque ya durante lo que va de año también venía realizando incursiones allí en la parte fronteriza. Shuruk, ya estamos en la recta final del programa y no quisiera que se quede por fuera tu análisis sobre cómo leer entre líneas la afirmación del jefe del Buró Político de Hamas, Ismail Haniyeh, quien ha dicho, lo voy a citar, estamos al borde de una gran victoria y una clara conquista en el frente de Gaza. Ya es suficiente, debe completarse el ciclo de intifadas. ¿Qué nos revela esto dicho por él a la luz de lo que va a venir en los próximos días?
Bueno, en primera instancia yo creo que ese mensaje revela primero el cansancio, ¿no? Ya el coraje, la rabia del pueblo palestino del sufrimiento de estas décadas, ¿no? De humillación, de holocausto palestino, que le digo yo, ¿no? El holocausto palestino no quiere ser mirado, ¿no? Porque es condenado el holocausto nazi, pero no está condenando, el mundo sigue sin querer mirar realmente la realidad del pueblo palestino. Y por otro lado, pues por supuesto que dentro de eso, la gallardía, la valentía, el coraje de un pueblo palestino y de lo que se puede presumir la organización de la resistencia en pro de continuar esta lucha hasta la liberación y la victoria de Palestina.
Así es. A ver, Asier, me queda ya escaso minuto para cerrar la conclusión final y te pregunto rápidamente, mientras que Arabia Saudí y los países pues árabes que han normalizado lazos con el régimen israelí han rechazado esa petición de Estados Unidos para condenar la operación palestina hacia el régimen israelí, el medio Axios dice que el ataque sorpresa de la resistencia asestó un duro golpe a la meticulosa campaña, así lo ha dicho el presidente Biden, para lograr un acuerdo de normalización entre Arabia Saudí e Israel. ¿Cómo crees que se moverán los hilos en este sentido cuando, bueno, el gabinete israelí le ha pedido ayuda a Washington en medio de todo esto?
Me parece muy pertinente que menciones a Biden, ya que esta misma tarde se ha confirmado que Arabia Saudí prácticamente ha puesto fin a los denominados acuerdos de Abraham, ya que ha anunciado que se va a dar el fin de todas las negociaciones sobre la normalización de relaciones con la entidad sionista y lo ha publicado The Jerusalem Post, medio a priori cercano al oficialismo de la Knesset, y bueno, se informa de que hay existencia de una comunicación saudí a la administración de Biden y más concretamente al secretario de Estado, a Anthony Blinken. Bajo mi punto de vista, este cambio en la actitud de Riad no se debe únicamente a la brutalidad de las muertes que está generando la entidad sionista en Gaza, sino que hay que retroceder igual hasta 2018, en mi opinión, para prestar atención al esfuerzo que llevó a cabo la Federación Rusa, en concreto el ministro Lavrov, para lograr sentar por primera vez en años a las administraciones iraní y saudí. Ese trabajo, mediante reuniones en Bagdad, dio sus frutos y de esta manera Rusia decidió cederle después el testigo de intermediario a la República Popular de China, ya que en Moscú decidió implicar, digamos, el total de sus esfuerzos diplomáticos en evitar la intervención militar en Ucrania, algo que, bueno, pues lamentablemente no ha sido posible debido a las irresponsabilidades expansionistas de la OTAN. Es decir, en pocas palabras, si no hubiéramos presenciado esta situación que culminó en marzo con el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Riad y Teherán y la posterior entrada en el BRICS, esto que estamos presenciando el día de hoy no sería posible.
Así es, el tiempo se nos agotó, pero vamos a seguir el pulso de estos acontecimientos y seguro los volveremos a tener a ustedes acá en Hispan TV para proseguir este análisis pertinente. Gracias, Shuruk, gracias, Asier. Hasta un próximo análisis, que estén muy bien.
Nosotros.
Gracias, Dani. Hasta luego.
Gracias a ustedes. Una buena jornada. Les esperamos en Hispan TV.
La FIV es un proceso de fertilidad. Ante una situación en la que existen problemas de fertilidad, es posible crear un entorno similar a un útero, fuera del útero de la madre, donde los espermatozoides y los óvulos se combinan en una caja de Petri de laboratorio. Entre 2 y 6 días después, la combinación se inyecta en el útero de la madre. En 1973, Australia logró por primera vez completar esta compleja operación. En 1988 y por primera vez después de la Revolución Islámica de Irán, el doctor Abotaleb Zaremi publicó su investigación sobre la FIV. 2 años más tarde, en 1990, se registró en Yazd el primer nacimiento con FIV, y un año después un par de gemelos nacieron en Teherán recurriendo al mismo método. De esa manera, a principios de los años 90, Irán había adquirido el conocimiento necesario para realizar la FIV o la fecundación in vitro.
Polimedios.
Irán hace volar el temible escuadrón de sus águilas teledirigidas en un simulacro a gran escala con la participación de 200 drones que el ejército ha desarrollado en diferentes partes del país persa. Durante la maniobra de 2 días, la Armada, la Fuerza Terrestre, la Aérea y la de la Defensa Aérea del Ejército iraní exhibieron sus avanzados drones y misiles, algunos nunca antes vistos y de una potencialidad que ha dejado al mundo boquiabierto. Así la prensa resume el poder de los drones iraníes. Hablando sobre un novedoso dron iraní estrenado durante la reciente maniobra, Press TV resalta la batalla aérea, muy viral en las redes, que muestra cómo Carrar apuntó a otro avión no tripulado en pleno vuelo con un misil y lo derribó. Solo uno o dos países tienen la capacidad de realizar semejante operación tan compleja, recuerda el medio. Cuanto más proliferan los drones iraníes, más temibles y sofisticados se vuelven, asevera el portal War and the Rocks, advirtiendo a Washington de que cada vez más países muestran interés por poseer los pájaros iraníes, lo que intensifica la amenaza a Estados Unidos en Asia Occidental y más allá. Irán posee una de las flotas de drones más grandes y sofisticadas del planeta, con recursos de inteligencia de código abierto que cuentan literalmente con decenas de diferentes sistemas, incluso con capacidad de despegue vertical, señala Sputnik, además de dar razón al país persa en avanzar en este campo como un pilar principal de su defensa contra la agresión extranjera. Rafa rememora cómo el derribo del ultramoderno dron MQ-4C capaz de burlar los radares por los potentes misiles iraníes dio jaque mate a la superioridad de Estados Unidos en los cielos. Irán ya está en la cima confiando en el criptónimo de Nosotros Podemos, resalta el noticiero. Breaking Defense alaba el avance de Irán en la sofisticación y capacidades de sus vehículos aéreos no tripulados, a pesar de las duras sanciones y los intentos de Estados Unidos de limitar su acceso a productos de alta tecnología.
Síntesis. En México, el gran número de desapariciones constituye sin duda uno de los principales desafíos para la sociedad. Y en ese contexto, el conocido caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se considera uno de los más polémicos en la última década en la nación azteca.
Palabras de madre de estudiante desaparecido.
Ya no voy a tener la esperanza de que regresen. Mi esperanza ahora va a ser de ver a los otros muchachos que regresen con vida. Para que él también pueda descansar. Y me deje descansar a mí porque yo siento pesado a mi espalda. Siento su bracito de mi hijo en mi espalda. Me falta el aire.
El pasado martes 26 de septiembre se cumplieron 9 años de la desaparición de los 43 normalistas. 3. Existen muchas interrogantes sobre quiénes estuvieron implicados y qué hicieron con los jóvenes. Sin embargo, todavía no hay una respuesta definitiva.
Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 desaparecidos.
Lo que nosotros podemos esperar es que haya avance en las investigaciones, que se pueda dilucidar bien el paradero de los jóvenes, qué es lo que ocurrió, que los responsables vayan a prisión. Hoy en día tenemos 132 detenidos, ¿verdad? Pero el paradero no lo tenemos. No sabemos qué es lo que ocurrió. Hay más de 20 sitios que señalan los testigos e informantes. De esos 20 sitios donde refieren ellos pudieron haber sido llevados los estudiantes, se ha buscado en el 80% de ellos sin hallazgo alguno.
Su desaparición se registró en el estado de Guerrero, cuando trataban de viajar a Ciudad de México para participar en una manifestación. La versión oficial del entonces gobierno de Enrique Peña Nieto acusó a agentes de la policía locales y al crimen organizado de este doloroso acontecimiento. Aunque posteriormente también fueron acusados integrantes del ejército. Para las familias ya no se trata tanto del castigo a los responsables, sino de saber ¿qué es lo que pasó y dónde están sus hijos? Exigen, tras 9 años, contar con toda la información de las instituciones competentes.
Edith Olivares, directora de Amnistía Internacional en México.
Parece que nos encontramos en un punto, digamos, de nuevo, frente a una, entre comillas, verdad histórica que además de nuevo criminaliza a los estudiantes. Creemos que no solamente se está complicando y obstaculizando el acceso a la verdad y a la justicia para los familiares de los 43 estudiantes, sino para las más de 110 mil personas desaparecidas en este país.
A raíz de esta tragedia, fue creado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. El grupo señaló tener como objetivo proporcionar asistencia técnica para la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos e investigar y actuar para procesar a los responsables, otorgando al mismo tiempo asistencia a los familiares de las víctimas.
Voz de Carlos Martín, miembro del GIEI.
En un intento de acelerar los resultados del caso sin las debidas medidas de investigación a tomar para ello, han conllevado una situación de crisis en la capacidad de los entes investigadores, en la independencia y en la confianza en los resultados de la investigación. Desde entonces, desde esas fechas, desde mediados de agosto de este año, se desencadenaron hechos y declaraciones que han aumentado la confusión y la perplejidad de las víctimas, también del GIEI y de la sociedad mexicana, y han puesto en riesgo los avances del caso y el acceso a la verdad y a la justicia.
Las familias señalan que el Estado, supuestamente, oculta información relacionada con el crimen. Aseguran que la Secretaría de Defensa Nacional, SEDENA, no ha proporcionado información clave que ayudaría al esclarecimiento de los hechos. Mientras el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, defiende la investigación que ha hecho su gobierno.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
No hemos fallado, ni vamos a fallar. Y independientemente de lo que puedan decir, en este caso los padres, ¿no?, que tienen todo el derecho.
Precisamente fue una de las razones para que el GIEI se retirara, que el ejército no había entregado ciertos documentos con partes de esa noche.
Pues no fue cierto. El ejército entregó todo lo que tenía.
Sí existen retos.
Por supuesto, AMLO reconoce retos al respecto.
Decidimos que no iba a haber impunidad, pero sí no ha sido fácil, porque es una red de complicidades, de componendas y muchísimas distorsiones.
Asimismo, López Obrador hizo referencia a que su administración ha detenido a 132 personas por su presunta responsabilidad en el caso.
Torturador protegido por Israel.
Un asunto destacado se refiere al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República. Tomás Cerón de Lucio es uno de los acusados de ocultar pruebas y torturar a testigos en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Huyó a los territorios ocupados por Israel y actualmente está protegido por el régimen israelí.
Palabras de padre de estudiante desaparecido.
Hoy Israel está protegiendo a Tomás Cerón de Lucio, quien es violador de derechos humanos, quien torturó a los que detuvo en su momento para construir la verdad histórica.
El presidente de México en varias ocasiones ha exigido la extradición de Cerón, alzando el tono de protesta hacia las autoridades israelíes.
Porque ellos están protegiendo a el señor Cerón y él tuvo que ver con torturas que hicieron. Y está ya en Israel protegido.
México ha registrado oficialmente 110.000 casos de desapariciones de personas desde 1964 a 2022. Desde las organizaciones que integran el campo de lucha contra la violencia e inseguridad, exhortan al Estado mexicano para que afronte esta gran crisis, ofrezca propuestas y soluciones.
Madre de estudiante desaparecido.
Nosotros creemos que es una oportunidad bien importante porque podemos darle mucha visibilización a nuestros hijos. Asimismo, también creemos que para nosotras sería como una puerta para poder ser escuchadas, para que las instituciones y todas las instancias nos puedan escuchar.
Pues la oportunidad, ¿no?, de visibilizar pues nuestra lucha, porque pues buscamos a personas, a nuestros seres queridos, y pues es importante este recinto, ¿no?, de fe para todos los mexicanos que tanta gente ve, pues que vean, ¿no?, una realidad del país.
Pese a los esfuerzos de la administración del presidente López Obrador y el mejoramiento de índices en materia de seguridad, el país sigue sufriendo las consecuencias del crimen organizado de bandas del narcotráfico, tráfico de armas y tráfico humano. En ese sentido, hay que recordar el flujo de armas desde Estados Unidos hacia el territorio mexicano. Sin duda alguna, combatir estos flagelos requiere una inmensa voluntad por parte de todos los sectores competentes que integran los poderes del Estado, así como una necesaria cooperación de los organismos internacionales.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islam.